Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
Bueno, ahí está Luciano Superviel tocando a los Feliberto. Y tengo varios mensajes porque, bueno, les moví la memoria emotiva a más de uno acá. Dice Marcela, hola, en mi infancia las hacíamos con medias viejas y arena. Eran unas verdaderas balas como para las Olimpiadas. Buenas tardes, Carolina y Daina, genias de la tarde cultural. Siempre estamos ahí. Gracias, Gustavo. Sí, gracias por estar ahí siempre. Y tengo otro mensaje de Javier de Paysandú que dice, sí, cuando éramos niños hacíamos pelotas de trapo recubiertas de medias y cancanes viejos y jugábamos hasta que nos cansábamos. Y si llovía era más lindo entre el pasto de los charcos de agua y barro también. Nos divertíamos sanamente. No había plata para una pelota. Claro, las pelotas salían carísimas, tal cual. Me pasaba lo mismo, Javier. Bueno, y tenemos también mensaje de Alejandra que dice, trabajé con este texto varias veces en el liceo, una belleza. Y de Marcia que dice, yo también lo adoro como al dulce de membrillo. No sabemos si al texto o a Feliberto, pero seguramente sea a ambos. Bueno, estas son las cosas que producen las buenas cosas, la buena literatura, los buenos cuentos. Los autores tan sensibles como Feliberto y que han calado tan hondo en todos nosotros, ¿no? Todos hemos leído a Feliberto en algún momento en nuestra infancia, adolescencia y también juventud. Y este rescate que hace Morisqueta de este tipo de autores, como también lo hizo con la canción de Cuna de Juana de Ibarburú, son de esas cosas que bueno, se aprecian y que tienen también el peso de la responsabilidad de ser un producto, un libro que cumpla con esas expectativas. Y me parece que en este caso, en ambos casos, en lo que tiene que ver con estas ediciones, se han logrado con creces. Aquí, en lo que tiene que ver con el cuento de Feliberto, La Pelota, quien está a cargo de la ilustración es Diego Bianchi, que es, además de ilustrador, dibujante, artista plástico, docente y editor argentino, dice acá, pero yo ya casi que está casi uruguayo también, porque hace tanto que vive acá en Colonia. Sus libros han sido traducidos al coreano, alemán, francés y portugués. Fundó el sello editorial Pequeño Editor y, como les decíamos, reside en Colonia del Sacramento desde hace más de 20 años. Lo tenemos por acá y es un gran gusto ahora recibirlo, aunque sea telefónicamente, para hablar de esta belleza del libro. Diego, bienvenido. Gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes, Carolina, por esta presentación y por esta gratísima invitación a compartir este momento para hablar de este fantástico libro, este texto hermoso de Feliberto.
Antes de ir a pleno con este libro álbum, del que vos has trabajado mucho y además hace muchos años que sos experto, me gustaría preguntarte cómo llegás a la ilustración desde que sos niño. ¿Cuáles son tus intereses, tus impulsos en lo que tiene que ver con este tipo de lectura, con este tipo de libros, y cómo es tu derrotero hasta decir algún día me voy a dedicar a esto?
Bueno, difícil de sintetizar, pero lo que te puedo decir, o sea, difícil de sintetizar tantos años de labor, pero uh-huh. que esa labor también antecede en el dibujo de la infancia, ¿verdad? Yo, mis primeros recuerdos son de esa infancia en donde, bueno, desde ese momento me he parado de dibujar, ya sea de la pared de mi habitación los cuadernos de la escuela o cualquier papel o libreta que aparecía en casa, o incluso en la imprenta de mi padre cuando me tocaba acompañarlo por las esperas previas a la ida a la escuela o a la salida de la misma, y bueno, me quedaba sentado en alguna resma de papel, garabateando con alguna lapicera que encontraba ahí en el taller de mi padre.
Y ¿tenía una imprenta que, tu padre?
Sí, uh-huh. Sí, él tenía imprenta. Mi padre era de oficio encuadernador.
Ah, bien.
Con el tiempo pudo establecer su pequeña imprenta y poquito a poco, bueno, fue creciendo en su proyecto, fue pasando de la encuadernación a la impresión y bueno, a otras etapas en donde yo en algunos momentos tuve la suerte de poder acompañarlo desde el diseño. Mis primeras herramientas de diseño las hice junto a mi padre en esa imprenta y de alguna manera esa imprenta marca ese derrotero, uh-huh, del cual tú hacías referencia, y también la infancia, acompañado de mi madre, que era, creo que en el fondo, quien tenía más ansias de dibujar y transmitió en mí ese deseo y lo compartió, y de ahí en adelante creo que yo supe aprender de ella lo que era la observación y la representación a partir de sus consejos. Así que yo considero que este derrotero comienza en la familia.
Una combinación ideal, ¿no?
Sí, hermosa, ¿no? Hermoso poder compartirlo con ustedes hoy y narrarlo desde ese lugar. Luego hice una escuela de artes, un liceo de artes en la ciudad de La Plata, como bien decías tú, si bien hace muchos años que ya estoy en Uruguay. En el Liceo de La Plata hice un bachiller de artes, ahí me especialicé en dibujo. Luego hice la Facultad de Artes, también ahí mismo en La Plata, en la carrera de diseño y comunicación. Y ahí surgió como el intríngulis, Carolina, de bueno, uh-huh, qué hacer, ¿no?, de mi vida profesional a partir de recibir el título de diseñador y comunicador. Y lo primero que pensé era que prefería dedicarme a la ilustración y no estrictamente al diseño, que vino muchos años después a acompañarme como parte de la tarea profesional. Así que la ilustración fue lo que yo elegí. Y fascinado siempre por las publicaciones que estaban orientadas hacia las infancias. En ese momento, Villiquen era la publicación que me obligaba y a la cual yo deseaba pertenecer de alguna forma. Y poquito a poco, bueno, fui como urdiendo una trama como para poder llegar y presentar un portafolio y bueno, y tener la suerte de ser elegido para empezar a colaborar con las publicaciones de la revista allá por los años 80.
Claro. Era una época también que las revistas gráficas, ¿no?, para las infancias y las adolescencias estaban en cualquier kiosco que se preciara, ¿no? Incluso los cambiábamos por usado cuando ya los terminábamos de leer. Eso se ha perdido, pero eso nos alimentó mucho también, ¿no?
Exacto, muy linda tu acotación, porque me refresca la idea y el deseo que me producía pasar frente a esos kioscos de revistas, como los que había en la avenida 7 de mi ciudad natal, en la calle Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, o el 18 de julio en la ciudad de Montevideo. Ese estímulo de colores, de tipografías, de fotografías y de dibujos, creo que también, junto con la imprenta y el empuje que me daba mi madre a la hora de hacer los trabajos para la escuela, ayudaron también a que se conformase ese deseo y esa necesidad imperiosa de no dejar de dibujar. Porque lo digo así porque hasta el día de hoy lo sigo haciendo, afortunadamente, o sea, profesionalmente. Y con este tipo de proyectos en donde uno se embarca con este gran equipo como el que ha sido el de Morisqueta, que me ha permitido jugar a la pelota con ellos y dibujar en torno de un imaginario como el de Felisberto Hernández, ¿verdad? Que es muy movilizante, es muy atrapante y que requirió que yo tuviera que bueno, investigar mucho sobre esa parte del escritor también. Claro.
Yo te iba a preguntar cuánto conocías de Felisberto Hernández, que es un catalogado como un raro acá en lo que tiene que ver con la literatura uruguaya, y que bueno, que ahora está en clave de cuento infantil. ¿Cómo trabajaste? ¿Cuánto investigaste? ¿Por dónde fuiste? Porque además es bastante inabarcable la vida de Felisberto, ¿no?
Exacto. Bueno, es un raro, como también se lo designa como raro a Mario Lebrero, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, sí.
Son varios los raros en Uruguay. Hmm. A veces suena como discriminativo o ensalzador de una literatura que, bueno, capaz que el gran público no alcanza a acceder, porque no es fácil de encontrar, por ejemplo, la obra de Felisberto. Ahora hace poco se han empezado a reeditar nuevamente, afortunadamente, pero esos raros creo que para mí son motivadores de estas experiencias como las que encara Morisqueta. Y yo conocía la figura de Felisberto, conocía y sabía que era músico. No había leído mucho de él, había leído por los tiempos de Clemente Collins.
Sí.
Me pareció increíble. Y cuando viene la propuesta de Alejandra González y de Leonardo Nogués de la editorial Morisqueta, sentí una alegría inmensa de poder ser parte de ese proyecto, que además me motivaba meterme en la vida del autor. Y digo meterme en la vida del autor y en la obra del autor también, porque este cuento y otros cuentos y otros textos de Felisberto son realmente textos que tienen, están colmados de imágenes, ¿verdad? De imágenes oníricas. Y nosotros que nos dedicamos a la imagen, a la narrativa visual, a veces toparnos con textos como los de Felisberto, en este caso La Pelota, o como me ocurrió también con Mario Lebrero, con Cuentos Cansados, que también es un texto muy visual, muy onírico. A veces a uno, desde el punto de vista de la ilustración, se le hace complejo abordar ese texto con imagen, porque bueno, ya esos textos están diciendo mucho, están generando una metáfora que lleva al lector a imaginar justamente algo que el escritor desea que ese lector visualice. Entonces, nosotros repetirnos sobre la escritura del texto del autor de este cuento, bueno, es como algo realmente redundante, ¿verdad? Entonces, este desafío, y lo bueno que tiene justamente en este caso, y en el de Lebrero también me pasó lo mismo, es que uno tiene que ir por otros costados de su literatura y ver cómo hacer aflorar esa entrelínea que quizá no está tan directamente soslayada, sino que hay que ir buscándola, hay que ir experimentando en cada palabra, en la gramática del texto, en la memoria y los recuerdos, como propone la literatura de Felisberto, ¿no? Mm,
sí.
Porque justamente él se basa en eso, en sus recuerdos.
Claro. ¿Y qué hay de tuyo acá? Yo ahora estaba mirando, después vamos a hablar bien del diseño, que es de modernista desde la tapa y que luego tiene que ver con las formas geométricas trabajadas de una manera muy particular, realmente muy distinta a lo que uno está acostumbrado a ver en los cuentos infantiles. Pero decía, vos creaste un universo a partir de las líneas del cuento que, por ejemplo, tiene que ver... ¡Ay, se cortó! ¿Se cortó? Bueno, mientras retomamos el contacto con Diego Bianchi, para los que no están viendo y me están escuchando, hay una paleta de colores muy de colores plenos, como el azul, el amarillo, el rojo, pero además tiene que ver con este universo del lugar de donde está con la abuela, cuando la abuela le está cosiendo esa pelota, y hay un lugar donde está la abuela que es un lugar donde está una máquina de coser, hay muchas costuras, muchas... ¿Estás ahí, Diego?
Sí,
ah, se cortó. Carolina. Mira, estaba contándole a la audiencia, describiéndole un poco las imágenes, y yo decía, esta abuela es una costurera experimentada, porque no hay un costurero acá. Acá hay una máquina de coser, hay muchos elementos, hay un maniquí también, que dan como forma a una abuela muy particular, ¿no?
Sí, exacto. Y antes de que se corte la comunicación, también te escuché mencionar el costado modernista de las imágenes y de cómo había surgido, cómo hacías una locución de cómo de dónde provenía de algún modo, ¿no? Ese imaginario generado para esta producción editorial. Y fíjate que lo que hablábamos hace un momento y que tenía que ver con lo que yo te decía de el encuentro que uno puede llegar a armar entre la investigación y otras partes de la obra de un artista, como en este caso la biografía, me permitió abordar esa biografía, este costado modernista, que tiene que ver ya no necesariamente con la música o con la escritura de Felisberto, sino con Amalia Nieto, con su mujer, con la pintura de Amalia Nieto. Y fíjate que vos haces mención de esta abuela costurera, que tiene una forma particular y muy geométrica, que también proviene de algo que está derivado de la obra de Amalia Nieto. Y eso deviene de un dibujo, de un personaje, de una obra que ella hizo. Yo ahora no recuerdo.
Ah, Acrovino.
Acrovino.
Sí, Acrovino, claro, exacto. Tal cual.
Pero ese diseño que yo realicé está directísimamente inspirado en un dibujo que hizo Horacio Elena, uno de sus nietos.
Sí.
En una publicación que me alcanzaron los editores, en donde había un relato sobre la obra de Amalia Nieto, aparece un poco la reseña sobre esta etapa en donde ella desarrolla esta obra Acrovino y otras obras por las que tiene el Premio Nacional como artista plástica, y aparece este dibujo de Horacio Elena que realmente tocó mi fibra, que se vinculaba a la paleta de colores que en ese momento estaba usando Amalia en su último proyecto, en el premiado, y me pareció...
Es la paleta de los Petruscos.
Exacto, y además sí. La paleta de los Petruscos.
Sí, tal cual.
Los Petruscos también... eran estos pequeños dibujos abstractos prácticamente que aparecían en las cartas que ella le mandaba a Felisberto o en las partituras que ella tenía de Felisberto y que a veces se intercambiaban por esta cuestión del juego del dibujo y del cariño, ¿no? Del encuentro de ida y vuelta, de ese cariño que generaba la distancia y el encuentro de esos dibujos que la cortaban, ¿verdad? Todo eso para mí fue una historia atrapante y a la vez motivante para poder desarrollar no solo la paleta, sino este imaginario construido con esa paleta, con esa geometría de la pintura modernista.
Hay algo torregarciano acá también, ¿no?
Hay algo
los números también.
Hay algo muy de época, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque, bueno, lo que hoy llamamos la tradición de las vanguardias, a la cual pertenecía Torres García, también se abordaron ese tipo, ese estilo de diseño y de paletas desde el cultivismo ruso, desde el dadaísmo, en fin, desde las vanguardias europeas a las cuales perteneció Torres García y que trajo toda esa información y toda su experiencia, desarrollo e investigaciones que derivaron en el taller Torres García y donde Amalia Nieto también concurre,
claro.
Donde efectivamente ella también es influenciada por eso, y esa cadena genera también un nuevo eslabón en el desarrollo de esta obra que encaramos en este fantástico equipo con Morisqueta. Entonces, este imaginario tiene que ver mucho con todo eso, Carolina, también, ¿verdad?
Diego, ¿cómo trabajás cada lámina? Porque acá parecería que hay distintos tipos de pinturas, hay collage, Está muy texturado el dibujo, se ve que hay texturas que luego, bueno, pasaron por el offset, obviamente. ¿Cómo trabajás este diseño?
Bueno, muy muy interesante tu pregunta, porque en tiempos de pantalla y de digitalizaciones inmediatas, este libro tiene un largo proceso de trabajo que arranca en Tristán Narvaja.
Ajá.
En la feria de Tristán Narvaja. Yo, bueno, soy asiduo concurrente desde hace muchísimos años a esa maravillosa feria, donde he colectado cantidades de viejos libros que estaban a punto de desecharse.
Sí.
Que se compran muy a un precio muy en cuenta, y esos libros desvencijados me sirven porque yo retiro las páginas preliminares que tiene el libro y que se suelen salir, son las primeras que están oxidadas por el tiempo.
Sí.
¿No? Amarillas, papel, se nota la fibra, amarillento, y bueno, fui juntando durante mucho tiempo una cantidad de folios de esos libros que se iban desarmando, y sobre esas páginas realicé las ilustraciones a modo de sellos con témpera, con plantillas de goma eva, fui colectando también tapas de refresco, corchos, en fin, una cantidad de objetos que están a la mano en mi escritorio y que funcionaron como formas geométricas iniciales, y que luego con pequeñas intervenciones y pinceladas, un círculo rosado se convirtió en el rostro de Feliberto, dos tapas de refresco de diferentes tamaños se convirtieron en el cuerpo, que además alude a los 8 años
claro, del niño,
el personaje, ¿no?
Qué divino, claro. Y le estás haciendo honor a Feliberto, porque si hay algo que hacía él era animar sus objetos, ¿no? Esos que tenía en sus cuentos.
Bueno, justamente, hay muchas sublecturas que un conocedor de la obra de Feliberto puede abordar, y que incluso esa escritura palimpsestiana de Feliberto, creo que en estas imágenes de algún modo trata de representarse. No sé si lo he logrado, pero desde esas idas a Tristán Narvaja en adelante, creo que hay mucho de eso en el trabajo de este libro. Y también en mi trabajo personal, que está por fuera de este libro. Por eso también mi alegría de haber sido convocado a ilustrar a Feliberto, ¿no? Yo un poco ya tenía idea de lo que era el trabajo de escritura y de construcción, desde el punto de vista de donde él arrancaba sus historias o comenzaba a construirlas. Y yo sentí mucha identificación cuando supe quién era Feliberto y cómo trabajaba, porque de algún modo me sentí identificado en los trabajos que yo hacía, por fuera incluso de la literatura infantil, ¿no?
Entiendo.
Trabajo sobre unos libros muy pequeños, unas bitácoras, y bueno, tienen ese concepto de palimpsesto. También de viejos libros de actas o de debe y haber que conseguían Tristán Narvaja, que bueno, los fui utilizando, tronchados en pequeñas dimensiones, los fui utilizando para desarrollar una obra personal, más vinculada, más una obra tipo diarios, ¿no?
Así que ahora está toda tu obra ahí, como en
ahí
pequeño.
Va. Exacto. Yo creo que sí, que este libro ha sabido darme este espacio como para que yo pudiera descargar una cantidad de experiencias que coincidían con la obra de Feliberto, pero que también la obra de Feliberto ayudó a enriquecer y ayudó a que tomaran una dimensión que, bueno, que es distinto cuando se evalúa en relación justamente a la obra de otro autor, como en este caso la de Feliberto, y en relación a lo que es una puesta en valor como la que genera esta colección de rescate editorial, en donde, bueno, hay una oportunidad de trabajar un montón de tópicos, que no solo es el de la historia, no solo es el de la ilustración, sino que también el diseño permite que uno pueda jugar con el carácter objetual de este artefacto libro, y bueno, nada, y tener esto que tenemos hoy entre nuestras manos, Carolina.
Yo es la tercera vez que lo agarro el libro, ahora es la tercera vez que lo estoy mirando mientras hablo contigo, y le sigo encontrando cositas, detalles bichitos, hojitas, cosas que no vi en las otras dos veces que lo vi. Y me parece que eso tiene un valor extra, sobre todo para nuestras infancias hoy, ¿no? Que necesitan un poco también aguzar la vista, ¿no? En estos detalles. Me parece que eso es un plus a la hora de darle un libro a un niño. ¿El taumatropo cómo surgió?
Bueno, el taumatropo creo que surge, a ver, también estaba en carpeta de algún modo, ¿no? A veces uno se fascina con determinados elementos que conoce, como este juguete óptico, como bien lo describiste tú al comienzo del programa. Es un juguete óptico, es uno de los juguetes ópticos que precede los inicios de las fantasmagorías del cine, ¿verdad?
Claro.
O lo que da, mejor dicho, lugar al cine, que son estas fantasmagorías que se dan a través de estos viejos juguetes, y uno de ellos es el taumatropo. Y yo lo tengo en un libro de cine, justamente, donde se cuentan esas primeras experiencias ópticas, y pucha, decía, ojalá algún día pudiera resolver algo que tuviera que ver con esto. Y hablando con Alejandra y con Leonardo, un día les conté de esta ocurrencia, de la analogía formal que tenía con la pelota, y de que quizá podíamos encontrar algo que tuviera que ver con la historia, que diera como devenir el uso de ese juguete formando parte del libro. Y claro, creo que en ese momento ellos me preguntaron, ¿y qué te imaginás? Y yo le dije, bueno, no sé, pero me gustaría hacerlo. Y acto seguido me puse a hacer unas maquetas en miniatura, y bueno, desarrollaba varias experiencias en esas maquetas, llegué a un objeto que les presenté, y que bueno, ellos acordaron en que estaba bueno poder resolver el diseño con ese punto de vista de incluir el juguete como parte del marcapágina, ¿verdad?
Claro.
Y a ver, esto es una jugada editorial importante.
Eso te iba a decir, porque esto sale mucho más caro que hacer una tapa común y corriente, pero a la vez le da un plus increíble. Justo la pelota, bueno, redonda, o sea, todo cabe perfecto.
Esas fueron las palabras de Leonardo y Alejandra. Vamos a jugarnos porque esto le da un plus importante, ¿no? Creo que ellos han apoyado la idea, y cuando uno trabaja una idea y es apoyado de esa manera por sus editores, la verdad que es un lujo para mí poder haber compartido esta experiencia, y no voy a dejar de repetirlo. Mm. También haber compartido esta experiencia con Andrés Echevarría, que gestionó un dossier que es de un valor incalculable. Yo creo que los docentes van a poder utilizar este libro no solo desde el punto de vista de la literatura del cuento de Felisberto, sino que también tienen un montón de información para compartir con los chiquilines, y que los chiquilines sepan quién era Felisberto, y que era un gran jugador de teclas, un gran jugador de palabras, ¿no?
Sí.
Una persona que, como los niños en la infancia, pasan jugando el tiempo y desarrollando sus expectativas a través del arte, transformando lo que ven en lo que saben hacer, que es, bueno, jugar con esos códigos, con esos lenguajes. Y el taumatropo, de algún modo, creo que también sirve como experiencia para que los chiquilines se adentren en este artefacto que a veces vemos que en estos tiempos de pantalla poquito a poco pareciera que se aleja de nuestra sociedad, este objeto libro, y para nosotros fue una manera, creo también indirectamente, de acercar el potencial que sigue teniendo el libro desde el punto de vista lúdico.
Claro, sin duda. Me gustaría pasar mucho más rato hablando de tu proceso creativo y de tu trabajo en Colonia. Me imagino que Colonia te ha dado tiempo para trabajar en tus proyectos. Hace muchos años que estás allí con tu mujer Ruth Kaufman, que también es una prestigiosísima artista. pero quería preguntarte específicamente qué te dio Colonia a la hora de realizar tus libros.
Yo creo que voy a tener que repetir tus palabras, Carolina, porque cuando yo me vine a vivir a Colonia, que efectivamente vinimos en familia, lo que yo necesitaba era tiempo. ¿Qué es lo que no ofrece la gran ciudad? Nosotros en la gran ciudad nos pasa que el tiempo se nos escurre entre las manos, ¿no? Arriba de un ómnibus, trasladándonos de un lugar a otro, en este caso, en el mío, por ejemplo, para entregar una ilustración en una editorial, en una revista, en un periódico. Y finalmente, cuando uno desea hacer otro tipo de proyectos, esa falta de tiempo hace que, bueno, el cansancio sobrevenga sobre los deseos que tenemos de seguir desarrollándonos profesionalmente. Y aquí en Colonia yo encontré justamente esa tranquilidad y ese espacio en una ciudad mucho más pequeña que una ciudad como Montevideo o como Buenos Aires, donde las distancias no existen, se podría decir, y es trasladarse de un lugar a otro, uno tarda 5 minutos en auto o 12 minutos en bicicleta o media hora caminando. Entonces, que además caminar o andar en bicicleta a uno le permite conectar con el entorno, no así manejando un automóvil, ¿verdad? Y los que nos dedicamos al arte, creo que necesitamos dedicar mucho tiempo a la observación, a la decodificación del paisaje, de lo que tenemos delante nuestro. En el otoño, por ejemplo, tenemos una paleta de colores increíble, que es lo que yo le digo a mis alumnos en el taller, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos inspirarnos con lo que estamos viendo mientras estamos desarrollando una caminata hacia el almacén para comprar el dulce de membrillo, como hacía Felisberto a los 8 años?
Claro.
Y esas cosas van como achicándose en nuestras vidas, van mermando porque la necesidad, entre comillas, de producir hace que tengamos que recurrir al apoyo de herramientas y de elementos tecnológicos que nos permitan justamente eso, avanzar en los tiempos de producción, pero reducirnos en los tiempos de observación, en los tiempos de poder pensar, en los tiempos de sopesar que hay cosas mucho más sencillas que de repente tener una gran producción. Entonces también a mí me ubicó en ese tipo de contexto y me di cuenta que en vez de hacer o deber hacer tantos libros para querer desarrollarme profesionalmente, yo debía hacer unos pocos y hacerlo lo mejor posible. Creo que esa era la fórmula para mí, Carolina, pero esa fórmula la encontré acá en Colonia.
Bueno, me alegro mucho que estés allí. Quería preguntarte si alguien quiere acercarse a tu taller, ¿cómo tiene que hacer?
Bueno, gracias por la oportunidad. Hay una página en Instagram que se llama Espacio Bianchi y la personal que es bianchi.diego.
Bianchi con K.
Bianchi con K es mi seudónimo, claro, sí. Gracias por aclararlo. Pueden escribirme a cualquiera de las dos páginas, a aquellas personas que estén interesadas. Y bueno, yo personalmente, no un bot, yo voy a informarlos de lo que quieran saber y lo que suelo hacer es acompañar el deseo de proyección y de experimentar que tiene la gente para acercarse a jugar con la forma.
¿Cualquier edad?
Sí, cualquier edad. Yo trabajo con chiquilines miércoles y jueves, y martes y miércoles trabajo con adultos, desde adolescentes en adelante. No hago distinción de edades, Carolina.
Bien, perfecto. Diego, ¿tenés algún otro proyecto editorial que esté por salir y que nos quieras contar?
Bueno, gracias por la oportunidad. Ahora estoy trabajando en un proyecto, ya casi lo estoy finalizando, para el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que ya me está llevando poco más de 2 años de desarrollo de trabajo. Y bueno, ya estoy llegando a sus finales, lo cual me pone muy contento, y a la vez poder expresarlo acá a través de tu programa también me da muchísima alegría. Y también estoy desarrollándome más en las artes visuales, y estoy ahora trabajando en una instalación inmersiva, uh-huh, hecha con celulosa, con placas de celulosa, y bueno, trabajando de manera artesanalmente con orificios que generan efectos que al ser atravesados por la luz y la brisa generan, bueno, una dinámica una dinámica inmersiva en la instalación que, bueno, que me tiene muy atento.
¿Y eso dónde se va a instalar?
Eso se va a instalar el 16 de julio, me acaban de confirmar anteayer, en la Plaza de Toros de la ciudad de Colonia de Sacramento.
Qué
frente
lindo.
A el espacio arte que tiene la misma Plaza de Toros,
sí,
aquí en la ciudad.
Ah, vamos, Gaby, a transmitir desde la Plaza de Toros. Nos encantaría ir con el programa para allá.
Uy, qué lindo.
Sí, y nos gusta mucho contactar a Montevideo con el interior, porque realmente a veces pasa que somos muy montevideocéntricos por el tema de las actividades. Y sí, no queda otra, porque además nos cuesta mucho salir afuera, pero deberíamos poder salir más y poder conectarnos, a pesar de que estamos conectados con todo el país por las repetidoras de Radio Uruguay. Eso ya es un gran avance, pero ir al territorio no es lo mismo. Eso da otra gratificación. Diego, ha sido un gusto tenerte. Te felicitamos por tu trabajo y esperamos tus próximos proyectos, estar atentas a eso.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Carolina, por esta oportunidad y por toda la calidez y bueno, el espacio para conversar sobre este maravilloso proyecto del libro La Pelota, de Feliberto Hernández. Gracias.
Gracias, amigos. Bueno, Diego Bianchi en Efecto Mariposa, vamos a una pausa.
Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.